Efesios capítulo 5. El apóstol Pablo nos dirige ahora a ser imitadores de Dios. Empezó a hablar de la vida cristiana, la vida práctica, empezando el capítulo 4. Continúa ahora en el capítulo 5. Hay cuatro cosas que Pablo dice que debemos de saber como creyentes y que tenemos responsabilidad de andar en ellos. Primeramente, en el amor de Dios. Si encontramos eso en el versículo 2, tenemos que ser imitadores del amor de Dios. Ahora, es imposible ser imitador en el amor de Dios si yo no conozco a Dios por la persona del Señor Jesucristo. Entonces, tengo que tener primeramente eso entendido, que solo el que ha renacido el Espíritu Santo, aceptando a Cristo Jesús como Señor, tiene las capacidades para poder manifestar ese amor de Dios. Aparte de eso, es imposible. En el versículo 8 encontramos la segunda cosa que nos dice aquí, y que debemos andar y caminar en luz. La luz reflejando la esfera cual Dios vive. El reflejo de nuestra naturaleza de Dios que nos ha dado por medio del Espíritu Santo. Y en el versículo 15 dice que la vida del creyente debe ser con diligencia. Y luego en el versículo 18 nos dice que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, Pablo empieza, primeramente, imitadores de Dios como hijos amados, en el versículo 1. Es interesante observar a gente que quiere imitar a otra gente. Es imposible imitar a alguien si una persona no está suficiente tiempo con esa persona. Pero el requisito, primeramente, las condiciones para imitar a alguien es tener suficiente tiempo con esa persona para poder conocerle sus costumbres, sus mañas y todo. Y segundamente, esa persona tiene que fijar sus ojos en esa persona constantemente para observar todos los detalles tan pequeños. Entonces, aquí tenemos el ejemplo para el creyente. Tenemos que tener tiempo con Dios para conocerle. Y tenemos que tener nuestros ojos fijos en Dios para poder imitarle. Ahora, si yo como creyente no tengo ese tiempo en la palabra, en oración, en compañerismo, ¿cómo es posible que pueda yo imitar a mi padre? Es imposible. Es como decir que mi hijo Javier me vaya a imitar si nunca lo veo. Ahora, es el mejor ejemplo que les puedo dar de un hijo a un padre. Muchas veces llegamos a conocer a alguien y entonces dice, este es mi hijo, tal y tal. Y durante la tarde que estamos, o es unas 2-3 horas que estamos con los dos, podemos ver la semejanza entre padre e hijo, cómo hablan, cómo se expresan, sus mañas. Porque el hijo refleja el carácter hasta los movimientos del padre. Mi hijo Javier, muchas veces yo cuando estoy parado me inclino una pared o cruzo mis piernas, así mis pies, y él hace la misma cosa, igualito. Refleja al padre. ¿Por qué? Porque vive conmigo y siempre me está observando. Entonces yo como creyente tengo que tener ese tiempo con Dios para reflejar lo que es Dios, ese tiempo, y poniendo mis ojos fijos en Él, imitador de Dios. Dice, y andar en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. Aquí tenemos el gran amor de Cristo para cada uno de nosotros, que se entregó al Padre. Como sacrificio, como dice aquí, ofrenda y sacrificio, olor fragante. Es imposible tratar de entender, yo no lo entiendo. Lo creo, porque la Biblia lo dice, pero no lo entiendo completamente. Que Dios bajó de los cielos, tomó carne, se hizo hombre, murió por todo el mundo, porque me amó a mí. Es imposible entenderlo. Porque todo el amor que manifestamos muchos nosotros y el hombre humano es amor para sí mismo. Es condicional. Pero el amor que Dios expresó en la cruz de Calvario fue un amor completamente para el hombre y no para Dios. Entonces, por eso aquí dice Pablo que se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El olor fragante se refiere a las ofrendas del Antiguo Testamento. La ofrenda del holocausto, cuando se quemaba toda para dedicación y consagración. Entonces, Cristo fue consagrado para nosotros y dedicado para nosotros. El Cordero de Dios que iba a quitar todo pecado y perdonar pecado a todo el mundo. Pablo le dice a los corintios, en 2 Corintios, el capítulo 5, el versículo 21, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que nunca conoció, el que no podía conocer, fue hecho pecado. ¿Por quién? Por mí. ¿Para qué? Para que yo fuera hecho justicia de Dios en él. Increíble. Una ofrenda y sacrificio aceptado por Dios. Si Dios el Padre no aceptó la ofrenda de Cristo, entonces el Padre no hubiera resucitado a Cristo. La resurrección era la prueba y la confirmación y afirmación de Dios el Padre que la ofrenda de Cristo en la cruz fue aceptado como paga para todos los pecados del mundo. Pero todos los pecados, en términos que el que acepta el sacrificio de Cristo como el Hijo de Dios. No porque yo siempre creo que Cristo es el Hijo de Dios, es mi Salvador. No. Si yo me arrepiento y acepto a Cristo y veo que yo tengo necesidad de ser perdonado y que aceptando a Cristo puede cambiar mi vida y darme el Espíritu Santo, entonces la evidencia va a ser mi vida, que mis deseos van a cambiar, voy a tener hambre y sed para la palabra, y el Espíritu Santo va a empezar a renovar mi mente, tanto como mi corazón. No simplemente es creer. La Biblia nos dice que los diablos creen. Los diablos no tienen duda de quién es Cristo. Cuando Cristo estaba caminando en esa tierra, muchas veces la gente estaba diciendo, bueno, Jesús este es hijo de José, es hijo de Dios, es un profeta, ¿quién es? Y cada vez que Cristo se enfrentaba a un endemoniado, el demonio dentro de él decía, ¿qué tal Cristo, hijo de Dios? Ellos creen en Cristo, pero la Biblia nos dice que nunca va a haber un demonio en los cielos. Entonces tenemos que tener cuidado de la gente que dicen generalmente, yo creo en Dios. ¿En cuál Dios cree usted? ¿En Dios en general o en el Dios quien murió en la cruz y resucitó? Es importante. Y si yo creo en ese Dios que murió por mí, entonces no puedo hacer nada más pero arrepentirme de mis pecados y pedirle que me salve. Y entregando mi vida a Él, cambia mi corazón y todo empieza a ser nuevo. La Biblia no dice que tenemos que ser religiosos. Imposible. No es necesario eso. Es muy difícil para la gente religiosa
aceptar a Cristo Jesús. Simplemente porque la religión nos enseña que si hacemos ciertas cosas, entonces estamos bien con Dios. Pero la Biblia dice que todo hombre y mujer está destituido de la gloria de Dios. Y es necesario arrepentirse y aceptar a Cristo Jesús. Esa ofrenda y sacrificio, como dice aquí, olor fragante a Dios. Porque Él fue hecho pecado por mí. Entonces, Pablo aquí pone esta frase como ejemplo de la forma de amor que debemos de caminar nosotros, siendo hijos de Dios, entregándonos al amor de Dios y que Dios nos use a nosotros completamente. El versículo 3 dice ahora, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ahora, tomen en cuenta que Pablo nos llama santos. Hemos hablado de esto antes. El santo es el que ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. El santo no es una persona que ha vivido años atrás y ahora se declara ser una persona de santidad que Dios usó y hacen una estatua de ella o de él y empiezan a orar a esa estatua. Eso no es lo que el santo se refiere. Pablo está hablando y escribiendo esta carta a gente viva, como usted y yo. La gente que había aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que vivía en ese tiempo, y Pablo dice, ustedes son santos. Yo soy santo, Javier. Es lo que me llama Dios a mí. Ahora, si yo empiezo a llamarme santo Javier, entonces saben que me estaba faltando una tuerca o algo, pero Dios se refiere a mí como santo Javier. La palabra santo viene del griego que dice santificado, hasta la palabra bendito viene de él. Separado es lo que quiere decir. Y cada persona que acepta a Cristo como Señor es separado o separada del mundo para que sea instrumento de Dios completamente. Y a esto se refiere la palabra santo. Entonces, en el versículo 3 da una forma de conducta que es aceptada por el mundo. Vemos el mundo hoy. Fornicación es aceptado. Inmundicia es como nada. Avaricia. Entonces, reconocemos que nosotros como hombres y mujeres tenemos esas capacidades, pero somos cristianos y tenemos el Espíritu Santo para no vivir bajo tal forma. Pero tenemos la capacidad si nos entregamos a ellos. El cristiano no es perfecto. Cuando una persona acepta a Cristo, eso no quiere decir que Dios quita su naturaleza pecaminosa. Cuando una persona viene a Cristo, hay una batalla grave toda su vida, porque tiene el Espíritu Santo y tiene este cuerpo que es pecaminoso, y hay una batalla que existe. Teníamos la capacidad de entregarse al pecado, pero también al mismo tiempo teniendo las capacidades de no pecar. No perfección, pero yo tengo las capacidades de no pecar bajo el poder del Espíritu Santo, pero no soy perfecto. Y cuando fracaso, ¿tengo a quién? Al abogado, el Señor Jesucristo, haciendo intercesión por mí, llegando a Él. Entonces, tal conducta no es conveniente, como dice aquí, para el santo. Ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni truanerías, y eso quiere decir dando doble sentido, chistes que son la forma mundana, perversos, dice que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Una persona que se ha entregado al Señor Jesucristo y llega a ese conocimiento que Dios le ha perdonado y ahora Él lo ha hecho criatura nueva. Una persona que reconoce la gracia que le debe a Dios por todo lo que ha hecho a Él y por Él. Entonces, la persona que no reconoce el beneficio de Dios, en vez de dar gracias, siempre está quejándose. Entonces, una de las evidencias de una persona que ha aceptado a Cristo es esa voluntad de dar gracias a Dios por todo lo que tiene. Tomen en cuenta que en el versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El mundo siempre dice que no tenemos que preocuparnos, que todos vamos a morir y ir al cielo. Antes de que yo vine al Señor Jesucristo, mi religión me había enseñado que con tal que yo pertenecía a esa iglesia y con tal que yo tenía ese cura a mi lado antes de morir y confesaba a él, yo iba al cielo. ¡Qué engaño! Porque la Biblia dice, si yo no tengo a Cristo como Jesús, como Señor, no voy al cielo. Porque la única persona que puede perdonar el pecado es Cristo, no un hombre. La Biblia dice que no debemos de confesar nuestros pecados a ningún hombre, solo a Dios. Hay un intercedor entre Dios y el hombre Cristo Jesús. ¿Cuánta gente se entrega a eternidad engañados? Porque el hombre le gusta engañar al hombre. Por religión, normas, ritos, en vez de entregarle la palabra de Dios completamente. Por esos hombres que engañan al hombre. Ningún fornicario, inmundo, avaro, idólatra, entrará al reino de Dios. Ninguno. Y a pesar del registro de la palabra de Dios aquí, el hombre ignora predicar eso. Pero quiere engañar al hombre. Todo lo que refleja aquí en el versículo 3, 4 y 5 son las obras de la carne que estudiamos en Gálatas, el capítulo 5, del versículo 19 hasta el 21. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces, afirma otra vez Pablo lo que dijo ahí en la Epístola de los Gálatas. Nadie nos engañe, dice ahí en el versículo 6, con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Nos dijo en el capítulo 2, versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos los que no conocen a Cristo Jesús, óiganme, que sea persona buena, moral, que sea persona religiosa, si esa persona no conoce a Cristo Jesús como Salvador, esa persona es hijo o hija de Satanás. Increíble, pero es lo que dice la palabra de Dios. No estoy diciendo que están endemoniados, eso es diferente. La persona que no conoce a Cristo Jesús como Señor está bajo la ira de Dios. Déjenme leerle unas escrituras. Por la boca del Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, a fines de ese capítulo dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 1, empezando el versículo 16, dice esto Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ahora dice esto: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cuánta gente tiene la Biblia y no la enseña? ¿Cuánta gente tiene Biblia en su casa y nunca la ha leído? ¿Cuánta gente no conoce a Cristo y tiene una Biblia en su casa? Increíble. Pero tienen libros religiosos, han memorizado ritos religiosos, pero no ha memorizado un verso de la Biblia. Y esa es la palabra de Dios. Y lo otro es puro comentario humano. Pobre del hombre. Pablo dice, la ira de Dios está sobre esa persona. Nadie nos engañe con palabras que vanas. Palabras vanas. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Tome en cuenta que no dice que estábamos en tinieblas, pero dice que éramos tinieblas. Éramos. ¿Qué nos dice en el capítulo 2? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleitos y pecados. Ahora, mucha gente dice, oh, el hombre es bueno, el hombre tiene algo bueno en él. La Biblia dice que el hombre no tiene nada bueno en él. Está muerto en sus pecados. Hasta que el Espíritu Santo de Dios venga dentro de su cuerpo y lo regenere completamente. El hombre está destituido y separado de Dios. Entonces, ahora siendo hijos de luz, tenemos que caminar conforme a esa luz. El versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Bondad, mis acciones, el beneficio a otros. Justicia, mi conducta hacia mi prójimo. Verdad, que viene de mi corazón. Ahora, si hacemos un estudio del corazón, por todas las escrituras, reconocemos que el corazón del hombre es pecaminoso. Cristo dijo que de allí mismo sale el adulterio, fornicación, todo. Y Cristo dijo que lo necesario es que el hombre tenga un cambio de corazón, no de mente, de corazón. Y entonces viene el cambio de mente. El hombre necesita un corazón nuevo, un corazón que es tocado por Dios completamente, un corazón que es tocado por el Espíritu Santo, para que pueda ver exactamente su separación de Dios por medio del pecado. Entonces, aquí vemos el cambio en el versículo 9. De esa persona que ha aceptado al Señor Jesucristo voluntariamente. Ese cambio ha venido por medio del Espíritu Santo. Y luego dice en el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo podemos comprobar lo que es agradable al Señor? Sabiendo la palabra. Si yo no sé la palabra, no sé cómo complacer a Dios. Si yo quiero ser abogado, estudio leyes. Si quiero ser electricista, voy a una universidad que tienen clases de electricidad y las clases que requieren para ese estudio. Si yo tengo que saber cómo voy a complacer a Dios, entonces tengo que conocer a la palabra de Dios y a Dios Él mismo por medio de esta palabra. Esta Biblia me dice exactamente cómo puedo agradar a Dios y cómo no puedo agradar a Dios. Cómo debo de vivir y cómo el mundo vive. Entonces, conociendo la palabra, estudiándola, puedo reconocer lo que va a agradar a Dios completamente. Pablo nos dice eso en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 12 nos dice así: pues, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, por medio de la palabra, estudiando y conformando exactamente a lo que Dios tiene. Ahora en el versículo 11 otra vez dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ahora hay ciertas formas que podemos hacer esto. Primeramente, por nuestro ejemplo. Y segundamente, por entregar la palabra a esa persona. Tenemos que tener cuidado de no dar a entender que nosotros nos creemos más que otros. Muchas veces, creyentes comunican eso. Nosotros somos pecadores, simplemente perdonados por la gracia de Dios. Y entonces, cuando yo estoy con alguien que no conoce a Dios, y si ellos quieren hacer algo que yo sé que es mal, siendo cristiano, entonces yo tengo que pedirle al Señor por sabiduría, para que me diga a mí exactamente qué es lo que debo hacer, qué es lo que debo decir. Ahora, yo sé que la palabra dice que yo no puedo ser uno con lo que van a hacer, está bien. Pero, ¿cómo voy a responder? ¿Qué es lo que digo? Entonces, primeramente, a ver, por mi ejemplo de no participar con ellos, y segundamente, por la respuesta que voy a dar, que debe ser según las Escrituras. No lo que yo opino, pero ¿qué es lo que dice la Escritura según esa conducta? Importante. Porque si yo no me voy a dar mis opiniones, entonces mi opinión no vale nada. Pero si yo entrego la palabra de Dios, entonces hay autoridad. Porque Dios lo dice. No es mi interpretación, lo que la gente siempre dice. Oh, esa es su interpretación de la Biblia. No, no, no. La Biblia dice lo que dice. Es claro. Yo no tengo que interpretar la Biblia. Cuando se lee, se entiende. Son palabras como cualquier otra. El Espíritu Santo es la que ilumina la mente del hombre. Si es sincero en venir hacia Dios. Entonces, tenemos que reprender esas obras de tinieblas y no ser una con ellas. Ahora nos dice aquí, en el versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces Pablo aquí nos dice que es imposible escapar la vista de Dios. Es la luz penetrante que ve todo. No hay nadie que pueda escapar a Dios. En Romanos el capítulo 12, versículo 9 dice: aborreced lo malo y seguid lo bueno. Es lo que tenemos que hacer. Pero Dios ve todo pecado. No aprueba el pecado, pero lo ve todo. Entonces el hombre se cree que puede escapar el juicio de Dios, y el hombre cree que hace algo en oscuras y nadie sabe, pero Dios sabe. Que yo sepa no importa, que Dios sepa eso sí importa, y Dios sabe todo. ¿Cuánta gente vive bajo una condenación toda su vida por lo que han hecho? Siempre teniendo miedo que alguien va a saber y a encontrar la verdad. Pero lo más importante es que Dios sabe. Él sabe todo. Y el hombre no puede escapar el juicio de Dios. La Biblia nos dice que todo hombre tiene que morir. Todo hombre. Y después de esa muerte, el juicio de Dios. Y Dios no nos va a juzgar a nosotros por todo lo que hicimos. Pero va a decir, ¿conoce a mi hijo o no? Y cuando la gente se va al infierno, no es por todo lo que han hecho, pero van a ir al infierno directamente porque no aceptaron a Cristo, el que pudo perdonarles por todos sus pecados.
Porque la Biblia dice y nos enseña que todo pecado es perdonado, más uno, el rechazo de Cristo como Salvador y como Señor. Y cuando una persona rechaza a Cristo Jesús como Señor y Salvador y muere, no puede ser perdonado. Nunca. Cristo dijo a los fariseos, los hombres más religiosos durante su vida, las prostitutas, los que roban, los homicidios, ellos entrarán al reino de Dios antes de los fariseos. ¿Por qué? Porque esta gente se va a arrepentir, pero el hombre religioso no cree que necesita arrepentimiento. Entonces está ciego, creyendo que por su conducta y su justicia es justo ante los ojos de Dios. Y la Biblia dice, no, todo hombre tiene que ser nacido del Espíritu Santo y la Palabra. Cristo dijo eso a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan. Nicodemo era el fariseo de fariseos en ese tiempo. Enseñaba a todo Israel. Y le dijo, ¿qué es necesario para que un hombre entre al reino de Dios? Y le tiene que ser renacido, Nicodemo, el Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Nicodemo se rascó la cabeza y dijo, ¿cómo es posible? Soy viejo. ¿Cómo puedo entrar otra vez al vientre de mi madre? Y dice, no, no, no. Lo que es carne es carne y lo que es espíritu. No hay que confundir los dos nacimientos. El uno es necesario antes del otro, porque si yo no he nacido en la carne, ¿cómo es posible que pueda ser nacido en el espíritu? Pero no hay que confundir el uno con el otro. Todo hombre y mujer tiene que ser nacido del Espíritu Santo y la Palabra. Y si no, nunca entrará al reino de Dios. Ahora Pablo dice en el versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí está la invitación a aceptar a Cristo como Señor. Pablo repite este tema en el libro de Romanos, el capítulo 13, versículo 11 al 14, y en 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 4. Nosotros antes estábamos muertos, dormidos, pero hemos resucitado espiritualmente ahorita. Hemos despertado, porque Cristo nos ha alumbrado y ha dado esa luz para poder caminar en ella. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Cada persona en esta vida está manifestando la sabiduría de Dios o la sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo dice, no hay Dios. La sabiduría de este mundo dice, todos vamos a ir al cielo. La sabiduría de este mundo dice, no hay nada que es pecado. Puede hacer uno lo que quiera uno. La sabiduría de Dios dice, hay infierno tanto como cielo. Pecado separa al hombre de Dios y perdón es necesario. Tenemos que escoger a cuál vamos a creer. Aprovechando, dice, bien el tiempo porque los días son malos. La palabra tiempo aquí en el versículo 16 se refiere a una temporada oportuna. Algo que quizás viene una vez en nuestra vida. Y si no tomamos ventaja de esa oportunidad, se pierde. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que reconocer que no hay nada que pasa en mi vida por coincidencia. Pero todo está según la voluntad de Dios. Orando al Señor que me ilumine para poder ver lo que Él quiera que yo vea completamente. Viviendo diligentemente, tomando aprovecho de ese tiempo que tengo en mi vida. Y nos da la razón, dice, porque los días son malos. Y la palabra malos quiere decir malos en referencia a lo bueno. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si hay una pregunta que me preguntan
siempre gente me piden qué es la voluntad de Dios. Tantos cristianos siempre dicen, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? La voluntad de Dios se puede dividir en dos formas. Primeramente, la voluntad en general. Eso podemos identificar lo revelado. La primera cosa que quiere el Señor que ustedes y yo también sepa es que su voluntad es que yo conozca la palabra de Dios. Porque si conozco la palabra de Dios, entonces voy a conocer a Dios. Pablo dice en Colosenses, el capítulo 1, el versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo podemos caminar dignos? Conociendo la palabra. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Ahí tenemos la evidencia. Y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, ahí podemos ver la voluntad de Dios. Quiere que conozca yo la palabra, que la aplique, que crezca, que tenga fruto en mi vida, que dependa yo de la fuerza del Espíritu Santo y que dé gracias a Dios. Si yo soy obediente a la palabra de Dios, entonces la voluntad de Dios personal para mí me la va a revelar. ¿Qué es lo que Dios quiera que yo haga? Primeramente tengo que ser obediente a la palabra. Porque acuérdense que en el capítulo 2, versículo 10, digo que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ese aspecto de la voluntad de Dios no se va a revelar hasta que yo sea obediente a lo revelado. Importante. Ahora, el versículo 18 nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y aquí se refiere al Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cuanto y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahora tenemos aquí un contraste en el versículo 18, de vino y el Espíritu Santo. Un contraste interesante, porque una persona que está bajo la influencia de alcohol se cree suficiente en sí mismo, pero no puede controlarse. Cree que está gozando, pero nadie más está gozando. Cree que se ha alejado de sus problemas, pero el próximo día están allí igual. Está bajo el control de ese alcohol, un engaño. La persona que está bajo el control del Espíritu Santo vive en realidad. Tiene vista correcta. Puede ver todo claro. Está bajo la influencia del Espíritu Santo, reconociendo la vida por lo que es, sin engaños, sin tratar de escapar a su responsabilidad. La persona que está bajo el control del alcohol baja sus morales. La persona que está bajo el control del Espíritu Santo, sus morales son bien altos. Entonces aquí dice, hay que estar lleno del Espíritu Santo. Y lo que quiere decir ahí es, hay que siempre estar llenos del Espíritu Santo, cada día. La evidencia de eso, de esa vida espiritual, es que una persona habla a sí mismo, tanto como a otros, en salmos, en himnos, en cánticos espirituales. ¿Saben ustedes que el cristianismo, si podemos llamarle religión, que no es, es la única religión que siempre canta alegremente? Nadie más canta alegremente. Otras religiones creen que el santuario es un lugar que debe callarse uno. Es un lugar santo. Pero la Biblia me dice que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no el edificio. ¿Qué diferencia del hombre religioso al hombre espiritual? El hombre religioso adora un lugar, un local. El hombre espiritual adora a Dios, quien es espíritu y quien mora dentro de su cuerpo, cantando alegremente esa libertad y esa verdad. ¿Y de dónde sale ese cántico? Del corazón. Sale del corazón. Dando siempre gracias, otra evidencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente, por todo al Dios y el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que está llena del Espíritu Santo, cantando, dando gracias, agradeciéndole todo a Dios. Y últimamente, en el versículo 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Tres cosas nos indica aquí Pablo de una persona que está bajo el control del Espíritu Santo. Primeramente, una persona que canta a Dios. Segundamente, una persona que siempre da gracias a Dios. Y la tercera, una persona que es humilde, se puede someter a esos en autoridad. El mundo siempre se siente amenazado cuando tiene que someterse, en vez de abrazar ese privilegio. Este es el principio del versículo 21 que va a mantener todo lo que sigue en la relación de la familia. Una persona que conoce a Cristo nunca se siente inferior, a pesar que se somete a cualquier persona, porque reconoce que Dios le ama y que Dios tiene una obra para él y que todo es igual con Dios. Todos somos parte del cuerpo del Espíritu Santo y de Cristo, y uno no es más importante que otro, pero Cristo ve a todos como parte del cuerpo de Cristo Jesús. Entonces vemos aquí el creyente que anda en amor, en la luz de Dios, con diligencia y lleno del Espíritu Santo. Esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, pero Dios no nos forza. Es algo que tenemos que cultivar nosotros, entregarnos a la palabra, a oración, a estudios de la palabra. Y entonces Dios va a honrar eso y va a empezar a hacer ese cambio en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Hay que orar.